RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la Radio UNAD Virtual.
Cordial saludo, apreciados oyentes. Es un gusto saludarlos en esta tarde y están en una nueva emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, con la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Soy Marta Ospina, docente de esta escuela, y nuestro programa trata de un tema muy importante en la actualidad y del cual pues estamos todos muy pendientes como país. Se trata de el dengue. Todos contra el dengue. En lo ocurrido del año se han registrado 52.586 casos de dengue. De estos, el 56.3% sin signos de alarma, 42.3% con signos de alarma y el 1.4% de dengue grave, de acuerdo con el último boletín epidemiológico semanal del Instituto Nacional de Salud, con corte al 1 de julio de 2023. Desde el 3 de enero de este año, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Salud dieron instrucciones para intensificar y fortalecer las acciones de prevención, atención integral, vigilancia y control del dengue a todas las entidades territoriales del país, así como de organización y respuesta ante la contingencia por dengue, previendo la llegada del fenómeno del Niño y las consecuencias de las altas temperaturas que enfrentaría el país. Para hablar sobre este tema, nos acompaña nuestra profesora Ingrid Cobayas, líder de la Escuela de Ciencias de la Salud en la zona sur, y además es enfermera, candidata a doctora en Gerencia y Política Educativa, magíster en Educación, especialista en Gerencia de Instituciones de Salud con enfoque en Atención Primaria en Salud a nivel académico administrativo, Dirección Nacional de Programas Académicos Presenciales, Distancia, Virtuales. Además cuenta con una amplia experiencia en registro calificado y gestión curricular basada en investigación, editora además de revistas científicas. Profesora Ingrid, para nosotros es un gusto de verdad tenerla hoy con nosotros y hablar sobre este tema tan importante que aqueja a muchas regiones de nuestro país, como es el dengue, y en el cual todos tenemos un papel. Bienvenida.
Profesora Marta, muchísimas gracias por la invitación a Salud Vital. Muy buenas tardes, muchas gracias, profesora Marta, por la invitación. Muchas gracias a UNAD Vital por esta gran invitación para poder compartir con todos nuestros oyentes este tema tan importante del dengue. Muchas gracias a la doctora Miriam Leonor Torres, nuestra decana, por hacer posible también estos programas que son de gran ayuda también para las comunidades. Muchas gracias.
Así es, y el motivo de este programa justamente, profesora Ingrid, es poder llegar a esas regiones, a esas personas que tanto necesitan conocer sobre este tema, porque si estamos informados, como lo sabemos en comunicación y salud, si conocemos de qué se trata, pues sabemos cómo actuar y prevenir. Entonces, iniciemos con nuestro tema de hoy, ya que las cifras han aumentado y es claro que todos tenemos, como le decía al inicio, un papel muy importante en la prevención de esta enfermedad y la erradicación del mosquito. Esto no es solamente un tema de gobierno nacional, esto es un tema de nosotros como habitantes de este país. Entonces, en términos generales, ¿qué es el dengue?
Bueno, sí, parece muy importante en este momento primero que conozcamos qué es el dengue para poder saber realmente qué es lo que podemos hacer contra esta enfermedad. El dengue es una enfermedad viral aguda que es transmitida por un mosquito. A todas las personas nos puede dar dengue. Sin embargo, nosotros hemos encontrado en todas las estadísticas de que los niños y los adultos mayores son los que más se afectan por esta enfermedad. El dengue, como les decía, es transmitido por un mosquito. Este mosquito es infectado y al ser infectado puede dejar dejar muchos, muchos huevitos en el agua. Entonces, ahora más adelante que empecemos a hablar de todo este proceso, de cómo prevenirlo y cuáles son las circunstancias específicas que pueden generar de que estos huevitos depositados en un agua estancada en cualquier parte de nuestro hogar pueda generar de que tengamos dengue muy cerca.
Así es. Entonces, tenemos claro que el dengue es una enfermedad que se transmite por un mosquito. Es de esas enfermedades que conocemos transmitidas por vectores y que tanto escuchamos en la publicidad y demás. Es un mosquito el que nos la transmite. Ahora, ¿cómo se reproduce ese mosquito que nos hace tanto daño?
Bueno, este mosquito se reproduce en el agua, como les decía, en agua estancada. O sea que nosotros podemos encontrarlo en albercas, en floreros, en llantas con agua que a veces en los patios se generan, que tenemos algún recipiente o algo que se pueda generar agua, agua lluvia, en baldes de agua o en cualquier recipiente que esté a la intemperie y que pueda almacenar agua. Entonces debemos evitar almacenar agua en cualquier recipiente o en cualquier lugar dentro del hogar o en los patios de nuestras casas.
Justamente en cuanto a eso, y yo le quiero hacer una pregunta, profesora Ingrid, y es lo siguiente. En muchas de las regiones de nuestro país, las personas, para poder tener agua en sus hogares, para asear la casa y demás, ellos recolectan en unos pozos agua lluvia, ¿sí? ¿Qué cuidados deben tener ellos con estos pozos para justamente evitar que se reproduzcan estos mosquitos? Porque pues no todos en nuestro país, como lo podemos de pronto nosotros en las grandes ciudades, que tenemos agua potable, abrimos, cerramos la llave, hay muchos a los que les toca recolectar esa agua. Entonces, ¿cómo pueden hacer ellos para proteger y que no existan esos criaderos de mosquitos?
Bueno, realmente es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que si no hay más remedio y yo tengo que recolectar agua, debo mantenerla cubierta. Debo conseguir una especie de tapa o una especie de plástico que pueda cubrir completamente estos recipientes que nosotros tenemos de agua para evitar de que el mosquito deje sus huevitos dentro de estos recipientes.
Perfecto, profesora Ingrid. Y bueno, me picó un mosquito. Yo no sé si fue dengue o no. ¿Cuándo debo yo consultar al médico y que diga, oiga, yo creo que sí, yo creo que de pronto lo que yo tengo es dengue?
Bueno, nosotros estamos en este momento en un pico de infecciones respiratorias agudas bastante fuerte. Entonces, puede que a mí me empiecen unos síntomas de gripa, pero yo debo identificar muy bien si efectivamente lo que yo tengo es dengue, lo que yo tengo es COVID, o lo que yo tengo es un resfriado común. Para eso es muy importante tener en cuenta los signos de alarma. Y los signos de alarma respiratorios son muy específicos. Si tú tienes una temperatura por encima de los 38 grados y no baja la temperatura de ninguna forma, es un signo de alarma y hay que consultar al médico. Si hay mucho vómito, también hay que consultar al médico para evitar de que cualquiera de estos síntomas vayan a agravar muchísimo más la persona. Si hay un dolor en el abdomen bajo, también podemos generar un signo de alarma muy importante. Si la persona convulsiona, es otro signo de alarma. Si la persona no está orinando, también tenemos un proceso allí de retención que hay que tener en cuenta para los signos de alarma. Si el niño o el adulto mayor duerme mucho y no tenemos facilidad para despertarlo, también es importante consultar. A veces el llanto es signo de que se está alerta, pero si ya no hay llanto y la persona, el bebé o el niño está muy calmado, es importante ese signo de alarma. Tener deposiciones de color negro también es muy importante. Si las encías sangran o cualquier signo severo de deshidratación, que los labios ya empiecen a colocarse de otro color, que evidentemente cuando coge uno el bracito o la piernita del bebé quede hundido, todos estos signos de deshidratación son muy importantes para tenerlos en cuenta. Allí tenemos que consultar inmediatamente. Estos signos son del dengue.
Perfecto, muy importante esta información que usted nos entrega en esta tarde. La invito, profesora Ingrid, a una pausa institucional y ya regresamos con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Regresamos de nuestra pausa institucional y les recordamos que estamos tratando un tema muy importante para las regiones de nuestro país y es el dengue. Nos encontramos con la profesora Ingrid Cowa y continuamos con la siguiente pregunta para usted. ¿Qué se debe evitar al sospechar dengue y por qué?
Bueno, esto es igual de importante como conocer cuáles son los síntomas. ¿Qué debemos evitar? Primero, la actividad física. La actividad física no nos ayuda cuando nosotros estamos en un proceso de deshidratación. No nos ayuda cuando nosotros estamos en un proceso de algún resfriado, así sea común. Nosotros debemos evitar hacer la actividad física por lo menos por 2 días, mientras nosotros empezamos a mejorar nuestra sintomatología. Es importante el reposo. Con el reposo nosotros podemos mejorar. No tomar gaseosas ni bebidas energéticas. Las gaseosas y las bebidas energéticas no nos hidratan. Debemos tomar líquidos que nos generen a nosotros hidratación, como jugos de frutas naturales sin azúcar. Lo recomendado son sales de rehidratación. Y si nosotros estamos en una ciudad o en un lugar donde no podemos conseguir ellos, podemos tomar agua de arroz, agua de papa, agua de plátano o agua de coco recién preparada. Estos son muy importantes para la hidratación. Uno creería que el agua funciona y uno creería que el agua es buena en este momento. Pues no, el agua no es tan buena en este momento porque nosotros podemos generar un problema de electrolitos aumentando la cantidad de agua que estamos teniendo en el cuerpo y hacemos una retención importante. Entonces el agua solita no es tan buena durante el proceso en el que tenemos nosotros los síntomas más fuertes. Hay algo que me encanta hablarlo en todas las capacitaciones que se dan relacionadas con las infecciones respiratorias agudas y es todo el tema de la automedicación. Lo primero que nosotros hacemos cuando sufrimos un resfriado común y tenemos que ir a trabajar o tenemos que movilizarnos a escurrir para la droguería para que nos den algo para que nosotros podamos sentirnos mejor, mucho más rápido. Vamos a hablar un poquito de la automedicación. Hablemos de los antibióticos. Los antibióticos son un medicamento que sirve para todas las infecciones bacterianas. Y como les dije al inicio de este programa, esta es una enfermedad viral. O sea, no funciona el medicamento antibiótico para estas enfermedades. Y si empezamos a generar nosotros una resistencia al antibiótico, porque por lo general lo utilizamos por el primer, segundo y hasta tercer día y no lo volvemos a tomar. Entonces el cuerpo empieza a generar estas resistencias a los antibióticos y cuando realmente necesitemos un antibiótico, ya nuestro cuerpo es resistente y toca empezar a aumentar el espectro de cada uno de los antibióticos para poder generar una funcionabilidad para ello. El naproxeno y el ibuprofeno, normalmente cuando nosotros vamos a la droguería, nos pueden vender para los niños un jarabito de naproxeno o de ibuprofeno que baja muy rápido la fiebre. Pero resulta que el naproxeno y el ibuprofeno nos pueden aumentar el riesgo de sangrado. Y si tenemos en este momento un dengue hemorrágico, la persona puede morir instantáneamente. Entonces es importante no automedicarse, no tomar antibióticos, no tomar naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, que es lo que primero le dan a uno en las droguerías. ¿Qué hay que tomar? Acetaminofén. Acetaminofén, que es lo que realmente nos ayuda a nosotros a controlarlo. Normalmente cuando va uno al médico, uno dice, ay, pero es que los médicos a mí solo me recetan acetaminofén. Pues sí, realmente es lo que está indicado en este momento. No está indicado el ibuprofeno, no está indicado otro tipo de medicamentos que puedan generar aumento del sangrado y que nosotros podamos terminar en una muerte o podamos terminar con nuestra familia en una muerte. Entonces, este tema de automedicación es muy importante y creo que es una de las cosas que nosotros no debemos hacer, automedicar.
Muy, muy importante eso que usted acaba de decir, profesora Ingrid, porque nosotros tuvimos un programa hace algún tiempo justamente de eso, porque esa va a ser una nueva pandemia, la resistencia a los medicamentos, justamente porque nosotros como usuarios del sistema no somos cuidadosos y nos automedicamos muchísimo, entonces ya los medicamentos que servían para algo ya no nos van a servir y eso es muy complicado. Profesora Ingrid, y cuando tengo ya la sospecha de que tengo dengue, ya fui al médico, el médico me dijo, sí, usted tiene dengue, ya está diagnosticado, ¿qué debo hacer entonces ahí?
Bueno, es muy importante, como les decía, la hidratación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es reposo, hidratación, control de la temperatura y control de los síntomas de alarma como el sangrado de las encías y el sangrado de las heces. Eso es importante para saber que no voy a llegar a una complicación. Reposo, hidratación y una alimentación saludable. Nosotros sabemos que una alimentación saludable está basada en proteína, en poco carbohidrato y en verdura que nos puede ayudar a nosotros a mejorar continuamente, o que por lo general cuando uno está cruzando un proceso infeccioso como este no dan ganas de comer, pero no pueden dejar de comer. Hay que comer así sea poco, pero que sí nos genere a nosotros una nutrición mientras estamos en reposo.
Como decían las abuelas, enfermo que come, no muere. Entonces,
acompañados
y sanamente. Pues bueno, muy importante esta información para todos nuestros oyentes. Profesora Ingrid, muchas gracias por acompañarnos y esperamos poder tenerla de nuevo con otros temas más, porque usted es una experta en varios temas aquí en UNAD Vital. Pero antes de despedirnos, le contamos que nosotros estamos cerrando siempre nuestros programas con una recomendación musical por parte de nuestro invitado para que nuestros oyentes inicien esta semana, ya que nuestro programa sale todos los lunes a las 5 de la tarde, es inicio de semana, entonces pues bueno, queremos que inicien esa semana de una manera positiva. Entonces, profesora Ingrid, le tocó el turno a usted hoy. ¿Cuál sería su recomendado musical para esta semana?
Bueno, yo soy salsera, entonces vámonos con Celia Cruz, ¿qué tal el carnaval?
Perfecto, nos vamos entonces con Celia Cruz, gracias profesora Ingrid.
Muchas gracias, que estén muy bien.
A usted.
Gracias por la invitación.
Claro que sí, profesora, usted por acompañarnos. Así es, entonces hemos llegado al final de nuestro programa radial el día de hoy. Quien los acompañó en la conducción, Marta Ospina. Los esperamos con una próxima emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud. Los invito a visitar nuestro programa radial siguiendo la ruta www.rv.unad.edu.co. Programación académica UNAD Vital. Gracias por su atención. Los esperamos a todos los lunes a las 5 p.m. por Radio UNAD Virtual. Hasta la próxima.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital. Un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.